Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad. Transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con la máxima garantía comienza aquí.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer y voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio muy especial de nuestro podcast donde vamos a explorar un tema que nos afecta profundamente a muchas de las parejas que transitamos por este camino llamado infertilidad. Vamos a abrir nuestro corazón y nuestras mentes para hablar de la comunicación y el amor en pareja. Para ello estamos acompañadas de una invitada muy querida por nuestra asociación, Olivia de Prado. Ella es psicóloga y está especializada en infertilidad y reproducción asistida. La infertilidad es un viaje emocionalmente desafiante que puede poner a prueba la fortaleza de una pareja. Olivia nos va a guiar a través de este delicado terreno para que entendamos qué podemos hacer para fortalecer nuestro amor en pareja. Si eres parte de una pareja que está enfrentándose a esta enfermedad o si conoces a alguien que lo esté viviendo, este capítulo es para ti. La comunicación y el amor son claves para superar los obstáculos en este camino y estamos aquí para ofrecerte apoyo y orientación. Ahora sí, comenzamos. Olivia, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar estar este ratito con nosotras. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estoy fenomenal. Gracias a vosotras por invitarme también, porque para mí siempre es un placer poder colaborar con vosotras de diferentes maneras. Me parece que es súper importante visibilizar todo lo que visibilizáis siempre. Así que nada, vamos a ver si podemos hacer algo por aportar algo, alguna sugerencia bonita a la hora de comunicarnos en pareja.
Vamos, no tengo ninguna duda. Olivia, ¿qué te parece si empezamos un poquito por una pregunta que es ¿qué supone la infertilidad, ¿no?, en nuestra vida? ¿En qué medida nos va a afectar?
Pues qué pregunta tan importante. Yo creo que las personas que nos están oyendo porque se vean afectadas por esta situación en sus vidas entenderán que la infertilidad supone una crisis vital. Total, llega un momento completamente desbordante en la vida de una persona que la sufre, porque no solamente afecta a nuestra salud reproductiva, sino que afecta a todas las áreas de la vida. A todas las áreas me refiero a afecta al ámbito social, relacional con otras personas, al ámbito de pareja, al ámbito familiar, al ámbito del ocio, al trabajo. O sea, es un momento en el que se trastoca, llega la infertilidad a tu vida y trastoca absolutamente todo lo que te rodea, ¿no? Parece que todo funciona de una manera equilibrada y de repente viene el sopapo de la infertilidad y descoloca absolutamente todo.
Además es que es como que se vuelve el centro, ¿no? Es como la infertilidad ocupa todo, ¿no? Como tú bien has dicho, ocupa todo y además afecta a todo.
Eso es, se vuelve el centro de nuestras vidas porque es como si entráramos en un túnel y si lo único que viéramos o lo único que nos importa en este momento, en este ciclo vital en el que nos encontramos es esto, ¿no? Es como lo que toma mayor importancia y el resto de las cosas pasan a un segundo, tercer o último plano, ¿no? Y entiendo que sea así, de hecho yo he vivido por esta situación, pero es un error hacerlo, ¿no? Hacerlo el centro de nuestras vidas. Deberíamos de equilibrar un poquito y de mirar y atender pues todas esas otras cuestiones que son importantes y que también están ahí.
Claro, además supongo que la infertilidad, ¿no? Pues habrá aquí como un montón de emociones, ¿no? Intensidad diferente. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Efectivamente, la infertilidad, como hemos dicho, que afecta a todas estas áreas y nos trae infinitas emociones intensísimas y contrapuestas, ¿no? Podemos sentir tristeza, envidia, rabia, enfado, frustración, sensación de indefensión, de vacío, pues todas ellas juntas al mismo tiempo o por separado. O sea, lo que llega es tan desbordante y tan abrumador que muchas veces se nos escapa y no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Y una de las... nosotros en consulta los psicólogos utilizamos muchas técnicas para aprender a gestionar todas estas emociones que van llegando y que nos desbordan. Pero una muy importante pues es esta de la que estamos hablando hoy, ¿no? El comunicar, el ventilar, el expresar, el compartir eso que está ahí dentro, lo que tenemos dentro, sacarlo fuera.
Claro, es que a veces esto cuando decimos la comunicación es muy importante, es que realmente lo es porque la otra persona puede ser que no sepa interpretar lo que te pasa, ¿no? Y si no se lo cuentas, pues esto al final es un problema.
Así es. Muchas veces las cosas que tenemos en la cabeza, muchas veces no, siempre, las cosas que tenemos en la cabeza no se saben fuera, a no ser que no las saquemos nosotras o no las comuniquemos o no las compartamos. Entonces, es un ejercicio sobre el que tenemos que reflexionar, ¿no? Esto que tengo aquí dentro, ¿cómo puedo sacarlo fuera y de qué manera puedo hacerlo de una manera adecuada y correcta?
Y además entiendo que toda esta gestión de las emociones, pues bueno, obviamente hay gente que necesitará un poquito más de ayuda, que para eso estáis los psicólogos, pero también puede hacer que te vuelvas introvertido, ¿no? Que digas, ay, pues no quiero saber nada del mundo y me quedo aquí con mi problema de infertilidad. ¿Esto
claro,
es frecuente?
Claro, ¿qué pasa cuando estamos pasando por un proceso de infertilidad? Tenemos un sufrimiento importante. Muchas de las cosas, muchas de estas áreas de las que hemos hablado antes nos generan sufrimiento. Las relaciones sociales, el ver a otras personas que están en nuestro mismo ciclo pero que están avanzando y nosotras estamos estancadas. Otras personas tienen hijos y nosotras estamos buscando nuestro embarazo y no llega. En el ámbito familiar o en el ámbito de pareja también surgen conflictos o situaciones que nos hacen sufrir y para evitar sentir este sufrimiento, estas emociones fuertes, lo que tendemos a hacer es a aislarnos, ¿no? Decías tú, a separarnos, a tomar cierta distancia con estas cosas que nos hacen daño y nos hacen sufrir para protegernos en cierta medida. Es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro aparato psíquico, lógico y sensato para protegernos, pero su objetivo funciona a corto plazo, porque a medio o largo plazo el aislamiento no es positivo, ¿no? Porque nos hace vivir esta situación solas y sin compartir. Y ya pues sabemos que compartir con una, con dos o con la persona que tú elijas, pues las cosas se llevan muchísimo mejor.
Claro, es como lo que dices, ¿no? A corto plazo dices, bueno, pues me aíslo, así nadie me pregunta, nadie me dice nada, ¿no? Es como que estoy aquí en mi historia, pero de repente pasa mucho tiempo, ¿no? Y me doy cuenta de que estoy aislada y que esto al final está afectando a mi calidad de vida, claro.
Eso es, estás ahí sola, eso es lo que tú has dicho, aislada y sin poder saber cómo gestionar esta situación. Por eso lo que pretendemos un poco es invitar a que pensemos en que comunicar es una parte muy importante para la gestión de las emociones y creo que podemos hablar de cómo podemos hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Que yo creo que, que todos sabemos comunicarnos o creemos que sabemos comunicarnos, pero no sé si sabemos comunicarnos bien o si nos hemos parado de pensar, ¿nos comunicamos bien?
Sí,
¿lo hacemos de manera efectiva?
Parece que comunicarse es como que hay que hablar mucho, ¿no?
¿Sí?
Es como, cuanto más hablo, más me comunico. No. O sea, la buena comunicación, aquí nos la va a explicar Olivia, que no se trata de hablar mucho, ¿no? Sino de entender y de ser entendidos, ¿no? ¿Podemos desarrollar un poquito esta idea?
Eso es. Comunicarse no es hablar mucho, sino es hablar de una manera adecuada. Sino es hablar correctamente, ¿no? Y como tú has dicho, entender y ser entendido, podemos hacerlo de unas cuantas formas. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es tener claro qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos comunicar, el objetivo de la comunicación, ¿no? Muchas veces tenemos en la cabeza cosas y pensamos y sabemos o pensamos cómo queremos hacerlo, pero luego, cuando lo vamos a llevar a la práctica, pues no lo hacemos como hemos pensado o no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y nos quedamos bloqueados. Entonces, el primer objetivo es pararnos a pensar qué quiero transmitir a esta persona, ¿no? A mi pareja, o qué quiero transmitir a mi familiar, o qué quiero transmitir a mi amiga, qué le quiero decir, cuál es el mensaje que quiero que le llegue, ¿no? Porque puedo pensar algo, pero luego a la hora de transmitirlo le llega otra cosa completamente diferente. Entonces, cuando definimos ese objetivo, cuando definimos ese mensaje que yo quiero transmitir, viene muy bien poder definirlo en tono positivo, ¿no? Cuando tú te dices a ti misma cosas en tono positivo, tu actitud es diferente que si te dices cosas en negativo, pues con los demás ocurre algo parecido.
Qué importante esto, me encanta lo de comunicarse, o sea, primero saber qué vas a decir, ¿no? Porque a veces caemos en el error de decir, es que quería decir esto, pero he cogido las palabras que no tocaban y justamente lo estoy dando en un tono negativo y encima te he dicho lo que no te quería decir. Uh-huh. Qué importante.
Uh-huh. ¿Y qué daño hace esto, ¿no? Decirlo en un tono o de una manera que no querías hacerlo, ¿no? Pero como no sabemos hacerlo muchas veces, pues esos son los errores de la comunicación. Por eso vamos.
¿Podemos poner algún ejemplo, Olivia?
Pues por ejemplo, imagínate cuando tú quieres que tu pareja se encargue. Porque tú llevas mucho peso a lo largo de los tratamientos que te estás haciendo. Imagínate que estás en reproducción asistida, ¿no? En infertilidad en reproducción asistida y de repente dices, es que llevo un peso brutal y mi pareja pues no lleva tanto peso como yo, como es lógico, ¿no? En el aspecto físico, uh-huh. Pero sí que podemos compartir ciertas cosas, pues que se encargue mi pareja de otras cosas que no tengan que ver con lo físico, ¿no? Con los tratamientos médicos. Pues le quiero decir, oye, mira, pues me encantaría que pudieras hacerte cargo de las citas, o sea, que estuvieras pendiente de cuándo me toca también a mí, para que no sea yo solamente, ay, que se me ha pasado, que tengo mañana, o lo que fuera, ¿no? En lugar de decir, es que eres un egoísta y es que no te encargas de nada, ¿no? De compartirlo de otra forma diferente, ¿no? O, por ejemplo, se me ocurre, cuando quieras que tu pareja te pregunte, pues poder decirle, oye, es que yo deseo, quiero, me gustaría que me preguntaras de vez en cuando, en lugar de decirle, es que no quiero que te quedes callado o no quiero que te quedes callada, ¿no? O cuando le quiero, por ejemplo, pedir a mi pareja que respete mis sentimientos, mi manera de sentir o mi manera de expresar, en lugar de minimizarlo, le puedo decir, jo, es que me encantaría que me respetaras o me encantaría que entendieras mi postura o mi manera de sentir, en lugar de decirle, es que no quiero que me ignores mis emociones, ¿no? O sea, es muy diferente decirlo en tono, transmitirlo en tono positivo que en tono negativo. Tú ya sabes que el cerebro no entiende la palabra no. O sea, muchas veces obvia la palabra no, la borra, ¿no? Entonces es como, vamos a intentar hacerlo en positivo siempre, ¿no?
Claro, no, y además es que es la clave, ¿no? Decir, oye, pues mira, encárgate tú de las citas, en vez de decir, no, eres un egoísta, oye, pues mira, haz esto. Es que es mucho más sencillo, de hecho, ¿no? Es como más resolutivo incluso.
Y más amable, porque cuando empezamos a utilizar los reproches en la pareja, empiezan a surgir más problemas. O sea, yo creo que los reproches es un poco el inicio como de esos finales feos, ¿no? Vamos a cuidar esas formas.
Exacto, hay que cuidarla como se dice, ¿no? Y qué es lo que quiero conseguir con esa comunicación, porque si lo que quiero conseguir es estar mejor, si lo digo de manera negativa y haciendo algún juicio, ¿no? De valor o un insulto incluso, pues con esto no voy a conseguir realmente lo que quiero.
No va a llegar.
Vale. No va a llegar. ¿Y el segundo paso? ¿Cuál sería, Olivia?
Pues, primero hemos marcado el objetivo, hemos definido nuestro mensaje y después entender o conocer cuál es ese, desde que está dentro de mi cabeza hasta que sale y cómo llega, cuál es todo ese proceso que sigue la comunicación, ¿no? Todas esas partes del proceso, ¿no? Desde lo que pienso hasta lo que digo. Lo que escucha el otro y lo que interpreta. Claro. O sea, fíjate que de pasos, ¿no? Pienso, digo, escucha, interpreta. Y hay un montón de pasos donde se pierde mucha información por el camino.
Entonces, esto puede acabar siendo un poco el teléfono loco, ¿no? Es decir, eso, primero pienso esto, lo digo, el otro lo interpreta, pues si no me has dicho esto, pues si me lo has dicho, claro.
El teléfono es cacharrado este, ¿no? Entonces, es muy, muy importante cuando acabemos de comunicar, cuando acabemos de decir o de transmitir eso que hemos pensado, cerciorarnos de que el mensaje ha llegado, de que lo que queríamos transmitir pues ha llegado a donde queríamos y que la otra persona ha entendido, ¿no? Y quizás podamos hacerlo con un resumen. A mí me gusta mucho cuando comunico en los talleres o cuando me comunico en casa o con otra persona o con mis hijos, ¿no? Siempre lo que te he querido decir es, y repito, y hago como un resumen tiquitiquiti, claro, ¿no? Primero le cuento y luego le digo, lo que te quiero decir o lo que te quiero decir es, y hago un pequeño resumen de todo aquello que le he explicado, pues más, como de manera más larga, ¿no? Más, pues explícita.
Esquemático, ¿no? Por decir, venga, en eso resumen, es. Esto es lo que quería decir, por si tú durante el proceso has pensado que es otra cosa.
O incluso preguntar, ¿me he explicado? ¿No? ¿O qué te parece? ¿O cómo lo ves? Para tener feedback de la otra persona y con ese feedback saber si lo que tú has querido, si lo has pillado, si lo que tú has querido transmitir es lo que realmente ha captado la otra persona.
Claro, porque al final comunicarnos es que tiene que ser entre por lo menos dos personas, ¿no? Uh-huh. Uno que es el que habla y otro es el que escucha y se entienden. Y realmente, ¿cómo nos comunicamos de manera adecuada? Porque ha quedado muy claro, pero ¿cómo se hace esto?
¿Cómo lo hacemos? Yo creo que esta es la parte más importante, ¿no? El cómo lo digo, cómo puedo hacerlo y cómo no puedo hacerlo también, ¿no? ¿Qué cosas o qué errores podríamos cometer? Pero si empezamos por el cómo lo digo, pues podemos empezar pensando que utilizar unas palabras adecuadas, bonitas y evitar mandar mensajes contradictorios, pues sería una forma buena de empezar, porque ¿no te pasa que muchas veces nos sentimos de una manera y nuestro aspecto manifiesta esa manera de sentir, pero de repente decimos lo contrario, ¿no? Cuando te pasa algo, ¿estás triste o estás enfadada? Y tú, no me pasa nada, ¿no? Pero sin embargo estás tan furruñada, ¿no?
O estás... El clásico, no me pasa nada, pero mi cara está hablando por mí, que aquí hay una incongruencia entre lo que estoy pensando, ¿no? Y lo que mi actitud está haciendo, totalmente.
Eso es. Es de elegir, evitar mensajes contradictorios y elegir esas palabras bonitas y adecuadas para transmitirlo. Hablabas de la comunicación no verbal, de lo que estoy transmitiendo, que es súper importante, ¿no? Porque hay muchas veces que hay una incongruencia entre lo que dices y lo que expresas y lo que haces. Y sería muy importante también cuidarla, ¿no? Cuidar esta forma, esta expresión de la cara, la apertura de los ojos, si los pongo muy abiertos, ¿no? Como en forma de sorpresa, de susto o de enfado. La sonrisa, la sonrisa que utilizamos, esa es la mejor arma para comunicarse, porque la sonrisa, incluso cuando no estás viendo a la persona, sabes cuando está sonriendo, ¿no? Porque la voz cambia cuando tú estás sonriendo, ¿no? El cuerpo, la orientación, los brazos cruzados, la mirada huidiza, ¿no? Cuando estás frente a tu pareja o a la otra persona y dónde estás mirando, si estás intentando escurrir el bulto o mirando otra parte, ¿no? Cuidar todos estos aspectos de la comunicación no verbal son infinitamente importantes. El volumen de que estás utilizando en la conversación, ¿no? O si hablando en tono cariñoso, bajito, alto, gritando, ¿no? A mí esto mira, cuando yo voy a entregar a la cría por la mañana, a dejarla en el colegio, hay un cartel que me encanta que pone: si gritas, no te escucho.
Oh, me encanta. Qué chulo.
Me lo he copiado porque en casa lo utilizo un montón, ¿no? Cuando empezamos a gritar o cuando los niños gritan, ¿no? Si gritas no te escucho, cariño. Porque es verdad, es que cuando uno grita, la otra parte es como que se quiere proteger de esos gritos. Es como que cierra los oídos y no quiero escuchar lo que me estás diciendo. Entonces, ojo con el gritar y con el volumen que usamos porque puede evitar que llegue lo que quiero transmitir o el mensaje. Muchas veces el fondo de lo que queremos transmitir es el correcto, es el adecuado, pero las formas es lo que nos pierde y eso es en lo que tenemos que trabajar.
Claro. También supongo que habrá que, pues eso, no estar en modo agresivo, ¿no? Y obviamente el respeto, ¿no? Al final, si no hay respeto, la comunicación aquí se pierde.
Qué importante es el respeto, porque parece como que todos tenemos que sentir lo mismo o que pensar lo mismo. Y una persona o dos personas en una misma situación pueden sentir diferente y pueden pensar diferente. Y esto es una de las cosas más importantes, saber y entender que la persona que tienes enfrente o la que tienes al lado, que es tu pareja, puede sentir diferente de cómo estás sintiendo tú, incluso puede pensar diferente y respetar, o sea, para comunicar no significa convencer al otro de lo mío, sino escuchar. Una parte súper importante de la comunicación es la escucha activa, ¿no? De qué me está diciendo, qué me quiere decir, qué me quiere transmitir. A veces es mucho más importante escuchar que hablar, ¿no? Se capta mucha más información escuchando que hablando. Entonces, también es algo en lo que podemos trabajar, ¿no? En manejar los silencios. Hay veces que el silencio es, molesto, como agobiante, como es que no quiero estar en silencio, pero hay veces que viene bien, porque cuando tú te callas, el otro habla. Esto es una, es un arma que utilizamos mucho en consulta, ¿no? Si continuamente estamos hablando, el otro no habla, pero claro, si tú te callas, la otra persona va a participar.
Esto es cierto, que la gente es como que al silencio le tiene mucho miedo, ¿no? Y a veces es maravilloso y dices, es que déjalo existir, o sea, que esté aquí, y también parece que estamos comunicándonos incluso con el silencio.
Totalmente, totalmente. También sería importantísimo dar gracias y pedir perdón. Yo creo que muchas veces con la pareja nos olvidamos de esto, porque lo hacemos con las personas desconocidas, pero con las de dentro de casa a veces dejamos de hacerlo. Y creo que tenemos que seguir practicando, ¿no? Un dar gracias, aunque sea una actitud obvia, ¿no? Que vale, es que tiene que hacerlo, vale, fenomenal, pero voy a darte las gracias porque hayas hecho esto, porque es tan bonito que lo hayas hecho por mí, ¿no? O pedir un perdón por algo, por un error que hemos cometido. Ay, cuánto nos cuesta a la gente a veces pedir perdón. Pero todo esto, o sea, dar gracias o pedir perdón, nos ayuda, refuerza ese acercamiento, ese vínculo en la pareja, ¿no? El gracias es un reconocimiento hacia la pareja, y el perdón pues solicita o sugiere que se puede hacer otra forma, y que, bueno, pues que reconozco que lo he hecho mal, pero que voy a intentar, o voy a tratar, me he dado cuenta y voy a tratar de hacerlo de otra forma diferente.
Claro, esto sobre todo cuando hay confianza, ¿no? Es como que ya das por hecho que va a haber un gracias intrínseco y que hay un perdón también, pero oye, pues dilo. Y así eso mucho mejor.
Dilo.
Claro. ¿Y cuáles serían los errores más comunes, ¿no?, que cometemos? Porque claro, ya hemos dicho lo que deberíamos de hacer, pero igual si lo vemos desde el otro lado, ¿no? A ver, ¿qué es lo que realmente solemos hacer? Que esto no es lo ideal.
Pues esto a mí me gusta mucho trabajar los errores, porque por mucho que sigamos, o sea, que tomemos conciencia de ellos, muchas veces vamos a seguir cometiéndolos, y no pasa nada porque sigamos cometiendo los errores. Lo importante es seguir trabajando en ello, ¿no? Yo muchas veces le digo a mi hija, bueno, pues oye, me he equivocado, voy a seguir trabajando en ello, no pasa nada. También es una manera de, bueno, pues de asumir pues que no somos perfectos, ¿no? Pero conocerlos nos ayuda a cambiarlos. Si no los conocemos, pues no vamos a poder cambiarlos, ¿no? Importante, uno de los más importantes, y que me encuentro muchísimo en la consulta, siempre entre parejas, los ritmos de cada uno, ¿no? ¿No te pasa que hay muchas veces que conoces a personas que necesitan solucionarlo ya, quiero ahora, venga, necesito ya? Y el otro dice, no, pues yo ahora mismo no, yo necesito mi tiempo, unas horas o unos días, ¿no? Yo creo que es importante que cada uno maneje sus ritmos, o sea, que respete el ritmo del otro. Por mucho que yo quiera ya y el otro necesite el tiempo, pues vamos a intentar llegar a acuerdos. Vamos a ver si entre los dos podemos establecer un tiempo adecuado para ambos. Ni vamos a estar 4 días sin hablar, ni tampoco en este momento, porque yo estoy especialmente activado y ahora mismo no puedo, ¿no? Necesito autorregularme, necesito bajar un poquito este nivel de intensidad de emociones que me está desbordando, y ahora no puedo hablar de manera coherente. Entonces intentamos llegar a acuerdos entre ambas partes de la pareja y establecer unos tiempos para no dejar las conversaciones en pendientes, porque hay veces que cuando queremos respetar el tiempo un poquito más largo del otro, dejamos pasar pues unas horas o unos días incluso, ¿no? Y cuando se retoma la conversación es como que ya se olvida, como que no ha pasado nada, pero esas pequeñas conversaciones en pendiente empiezan a formar parte de una mochila que te vas cargando poco a poco, y que llega un momento en el que pesa, y cuando ya pesa y la mochila se cae, surgen los reproches. Entonces, vamos a intentar establecer tiempos, respetar el ritmo del otro, pero marcando cuándo podemos compartir o cuándo podemos hablar, ¿no? Es como, mira, yo ahora mismo, cariño, no puedo porque estoy muy enfadado o muy enfadada, y ahora mismo no puedo hablar de esto, pero ¿te parece que lo hablemos mañana? Marcamos un tiempo donde sí podamos hacerlo.
Claro, además suele juntarse dos personas que los ritmos suelen ser diferentes, ¿no? No suelen ser...
Normalmente
siempre no. Que normalmente no suelen ir los ritmos a la par.
Eso es.
¿Qué más cositas podemos...
¿Qué más errores? Comentar? Pues otro de los errores que también veo, ¿no? Cuando yo estoy enfadado, como yo estoy enfadado, voy a hacer para que tú también te enfades. ¿no? Es como desquitarnos con el otro, ¿no? Es como,
claro.
Como yo lo estoy pasando mal, pues que tú también lo pases. Esto lo hacemos cuando estamos muy, 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 muy enfurruñados y muy activados, ¿no? Pero no, sí. no es cuidar a la pareja esto, ¿no? O sea, cuidar a la pareja sería, aunque yo esté enfadado, entiendo que tú no lo estés y voy a respetar tu postura. No me voy a desquitar contigo, no voy a ir contra ti de manera agresiva, como decías antes, ¿no? Sino respetando, respetando, uh-huh. Porque todo lo que no se respete va a dejar huella. Todo lo que no, claro, vaya a sumar cuando yo vaya a comunicar va a restar. Entonces, vamos a evitar hacer esas cosas o llegar a ese punto de no retorno donde no podamos volver atrás y ya hayamos dejado un daño.
Claro, qué importante esto, ¿no? Igual que se me ocurre también esto de que leemos la mente del otro, ¿no? Y ya sacamos nuestras propias conclusiones. Esto seguro que tampoco es algo bueno.
No, es otro de los errores en la comunicación, interpretar, ¿no? Tener esa bola de cristal que parece que sabemos lo que el otro va a pensar o va a hacer, pero es uno de los mayores errores interpretar, porque lo que está en tu cabeza no está en su cabeza y lo que está en su cabeza no está en la tuya. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar interpretar? Preguntar. Cuando haya algo, claro, que estemos pensando que va por esta línea, yo muchas veces lo utilizo en casa. ¿Qué me quieres decir? ¿Que esto y lo otro? No. Ah, vale, es que quería confirmarlo, ¿no? O quería desmentirlo. Entonces, preguntar para evitar interpretaciones, ¿no? Y claro, respetar, volver a lo mismo de antes, respetar que el otro piense y sienta de una manera diferente a la tuya. El respeto es una de las cosas más importantes, ¿no? A la hora de comunicar.
Claro, y además ahora también estoy pensando lo cruel que puede llegar a ser estos silencios, ¿no? El ignorar a la pareja, ¿no? Decir, pues ahora te fastidias y no te hablo o me aíslo, ¿no? Esto.
Los silencios y la indiferencia es una forma de castigo cuando se hacen intencionalmente. No los silencios de los que hablábamos antes en el necesito, claro, mi tiempo para autorregularme. Ese es maravilloso porque una persona es cuando uno se conoce y dice ahora cariño no puedo porque necesito mi tiempo para bajarme porque estoy muy aquí, muy arriba y necesito pues volver a estar en calma para poder hablar esto de una manera adecuada y correcta, ¿no? Pero me refiero a los silencios castigadores, a esos de, pues no te voy a hablar ahora en no sé cuánto tiempo, para que te enteres o para que pienses en lo que has hecho, ¿no? Y dices, pero sí, vamos a ver, esto
horror.
Desde la madurez o desde un amor sano, no se debe consentir, no se debe
es
hacer.
Muy Como vemos, es súper importante también el contenido, pero supongo que también las formas, ¿no? ¿Cómo decimos esas cosas? Porque puede ser que estés diciendo algo, bueno, igual positivo y enfadado, pero obviamente la forma aquí no sería la correcta.
Eso es, las formas es todo esto de lo que hemos hablado, del utilizar el volumen, utilizar la entonación, no ser agresivos, como la comunicación no verbal, o sea, el cómo lo decimos no solo es el mensaje, sino es cómo lo transmitimos, es esa manera bonita, respetuosa y adecuada de transmitir, ¿no? Porque puede ser que lo que tú tengas en la cabeza sea lo correcto, pero luego lo digas, ¿no? Tú no conoces a alguien que sí, que igual, jolín, lo que te quiere estar transmitiendo que fenomenal, que tiene sentido y que es sensato, pero como te lo está diciendo, pero es que me lo estás diciendo de una manera que no me está llegando para nada. La comunicación se corta. Cuando las formas no son las adecuadas, la comunicación se corta. Es como si se cerrara una ostra y ahí, claro, ya no hubiera manera de abrirla, ¿no? La apertura, claro, es como estoy dispuesta a escuchar lo que me quieras decir y el cierre es como no quiero saber nada de lo que me estás diciendo porque las formas que estás utilizando no son las más adecuadas.
Claro, y supongo que también en el momento en el que lo dices, ¿no? Porque si estás cansada, si vienes de trabajar de un día horrible, igual ponerte a hablar de temas que necesitan mucha energía, ¿no? Por decirlo así,
claro,
es como que, es que ahora no es el momento.
Así es. Es muy importante elegir el cuándo nos comunicamos, no solo el cómo lo hacemos, sino el cuándo, ¿no? O sea, tú llegas a casa un día súper cansado, has tenido un día estresante, lo que quieres es, estás deseando llegar a casa para meterte en la ducha, para pegarte una ducha, como que con la ducha se te van ahí todas las cosas malas, ¿no? Y de repente, antes de quitarte los zapatos, ya está aquí tu pareja para decirte, oye, mira, ¿por qué tal y qué cual? Y dices, bueno, espera, que me centre, déjame, que acabo de llegar a casa, que acabo de poner el pie en la zapatilla, déjame que me vea la ducha y ahora cuando salgamos lo hablamos, ¿no? Porque si no, si se está cansado, estresado, distraído, el mensaje no va a llegar porque la otra persona no está receptiva.
Claro, No, no, totalmente. Y además es que justamente es eso, vienes igual de trabajar, que has tenido un día horrible y luego encima el avasallamiento este, ¿no? Llegas a casa y otro marrón, ¿no? Por decirlo así claramente, y es como, uff, no, no, así esto no va a fluir. Claro. A mí me gustaría preguntarte, Olivia, que nos cuentes un poquito, pues, ¿qué beneficios tiene esta buena comunicación en pareja, ¿no? O sea, ¿qué sacamos de bueno de podernos comunicar así de bien?
Vale, pues comunicar, antes, lo primero que hemos hablado al principio, comunicar es expresar, sacar, compartir, ventilar, ¿no? La ventilación emocional es una de las bases de la terapia. Entonces, si todas esas emociones que están dentro de alguna manera salen fuera, podemos empezar a gestionarlas o a vivirlas o a sentirlas de otra forma diferente. Entonces, los beneficios de comunicarnos en pareja puede ser empezar a compartir eso que tienes dentro con una persona que está en tu mismo equipo, compartir algo que te está afectando, llevar un peso importante compartido se lleva mucho más fácil que llevar un peso uno solo. Cuando tú llevas una mochila sola que te pesa un montón, pues es más costoso que cuando la llevas compartido. Pues esto es lo mismo, cuando yo tengo un problema, cuando tengo un pensamiento, cuando tengo una emoción que me desborda, cuando tengo un sentir, cuando lo comparto, cuando lo comunico con mi pareja, lo llevo mejor, estoy más tranquila, como más acompañada, ¿no? Y el sentirte acompañada, el sentir que la otra persona está ahí, favorece el vínculo, ¿no? Es como, si yo sé que la otra persona está para él o está para ella, pero no está para mí, no me siento acompañada, me siento sola en este camino. Pero si yo sé que esa persona está dispuesta, está receptiva y me va a sostener y me va a ayudar a llevar todo el peso, es como que me apetece mucho más, ¿no? Ese vínculo, se estrecha ese vínculo, esa relación bonita, ¿no? Y te dan más ganas de compartir, de tener buenos momentos con esa persona, ¿no? De compartir más momentos en lugar de aislarte más, como hablábamos al principio, ¿no? Cuando tengo problemas tiendo a aislarme, pero sin embargo, si lo comparto y lo comunico, tiendo a acercarme. Entonces, se favorece el vínculo de la pareja.
Claro, además es que hay que recordar que estábamos hablando de infertilidad y que seguramente esta pareja está en el mismo barco, entonces mejor estar unidos, ¿no? Que cada uno pues peleado, con una mala comunicación, claro, una mala relación.
Efectivamente, somos el equipo, no somos enemigos, estamos en el mismo barco, estamos unidos, estamos luchando, peleando por lo mismo, lo que nos afecta a los dos, ¿no? Y cuando compartimos además con la pareja, podemos ver otros puntos de vista, porque tú contigo mismo, con tus propios pensamientos, tienes una contaminación subjetiva, o sea, es como si no vieras, claro, las cosas desde otra perspectiva. Sin embargo, cuando lo compartes con tu pareja, te aporta otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, pues igual que tú no habías visto o que no habías tenido en cuenta, ¿no? Incluso se pueden buscar soluciones a ciertas situaciones de manera compartida, ¿no? Como cuando haces una tormenta de ideas en un equipo de trabajo, ¿no? Que cuando más aportación hay de unos cuantos, jolín, pues de repente salen cosas que igual tú no te habías planteado. Pues esto es lo mismo en la pareja, ¿no? Que se pueden resolver, claro, conflictos buscando soluciones en común.
Claro, es que cuatro ojos ven más que dos, eso es de toda la vida, y la carga compartida pesa menos. Entonces, es que estos son cosas que parecen evidentes, pero claro, al final dices, oh, es que es un beneficio comunicarme bien con mi pareja, tener este buen vínculo, porque es que al final estamos en el mismo barco y es que todo lo estamos llevando entre los dos. Entonces, es algo evidente, pero que luego a la hora de la práctica no parece estar tan claro, ¿no? Y hay una cosa que me gustaría mucho preguntarte, que es, si realmente la comunicación podría formar parte de este autocuidado que ya tanto hablamos, ¿no? De hay que cuidarse, hay que autocuidarse. ¿Comunicarse bien podría formar parte de este autocuidado?
Yo estoy infinitamente convencida que sí. Cuando una persona llega a la consulta para transmitir pues que tiene emociones que le están afectando, que le están desbordando, lo primero que hacemos para poder sostener esas emociones desagradables es intentar fomentar momentos agradables para que compense, ¿no? O sea, para que no todo en la vida sea acontecimientos adversos o situaciones complicadas, sino que también ocurran o busquemos que ocurran cosas chulas, incluso cuando estén pasando cosas menos chulas, para poder equilibrar, ¿no?, la balanza. Entonces, cuando hay una comunicación efectiva y cuando hay una comunicación bonita, cuando hemos dicho que favorece el vínculo entre dos personas, esto formaría parte de esos momentos de autocuidado. Cuando tú le invitas a un paciente a que busque esos momentos, esas actividades placenteras o gratificantes para sentirse bien, para sentir placer o para sentirse más cómodo, más a gusto, esta puede ser una de las situaciones que puede intencionadamente buscar, ¿no? Por eso, para mí, la comunicación forma parte del autocuidado, porque comunicar con tu pareja y sentir vínculo y sentir que es un lugar seguro, un lugar donde tú estás a gusto, donde te sientes sostenida, entendida, donde hay una mirada amable siempre para ti, donde hay respeto, donde hay sintonía, ahí es donde vas a encontrar esa situación placentera o gratificante que nosotros los psicólogos invitamos a buscar intencionadamente, ¿no? Por eso me parece que comunicarse de manera adecuada con la pareja puede formar parte del autocuidado.
Absolutamente. Además es que es este tiempo, ¿no?, que nos dedicamos a estar bien, a hacer actividades, ¿no?, llegar a casa y que la casa sea un lugar seguro, porque esto es algo también que algunas veces, ¿no?, yo he oído de, es que hay gente que no puede estar en casa porque es que en casa está peor que, o sea, estar peor en casa que fuera es como algo bastante terrible, ¿no? Tristísimo.
Sí, qué triste, ¿verdad? Tener que estar fuera de casa porque quieres evitar estar con tu pareja, ¿no? Cuando debería de ser al revés, llegar y sentir que por fin estás en tu hogar, ¿no? Porque llegar a casa y sentirnos acompañados no tiene precio.
Pues Olivia, no sé si nos quieres decir alguna cosita más. Nosotras darte las gracias por este ratito, por tu orientación, tus consejos. Ha sido una charla, vamos, maravillosa.
Gracias a vosotras. Yo creo que todo lo que hemos podido hablar de comunicación está todo dicho. Ahora lo que hace falta es practicar. Porque hay muchas veces que sabemos las cosas pero no las ponemos en marcha, así que ahora tenemos deberes para casa para practicar todo aquello de lo que hemos hablado.
Tenemos que aterrizar todos estos consejos. Sabemos que la infertilidad puede ser un camino lleno de desafíos y emociones intensas. Esperamos que con este capítulo y a través de Olivia de Prado os hayamos dado herramientas que fortalezcan los lazos de amor y comunicación en vuestra pareja. Hasta aquí el podcast de hoy y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com y, por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.